Bienvenidos al programa Nativos Digitales por Flaxo Radio.
Nuestra invitada es Camila Pid y con ella dialogamos sobre las mujeres digitales en Ecuador y en el mundo. En el mundo, un 23% de las personas que trabajan en el sector de tecnologías de información y comunicación son mujeres. En Ecuador, apenas el 2% de mujeres están en ocupaciones digitales. Estas cifras son importantes porque en el futuro el 75% aproximadamente de los trabajos estarán relacionados con el área científica o de la tecnología. ¿Qué debe hacer el Estado para mejorar la participación de la mujer en la construcción y el uso de la tecnología?
Bienvenida, querida Camila. Escuchamos tu respuesta al respecto.
Chévere. Muchísimas gracias, Marianela, Daniel, por este espacio. Primero quisiera empezar contándoles que yo soy periodista, soy comunicadora corporativa también y digamos que las tecnologías para el trabajo que yo realizo desde hace algunos años, tal vez no tantos, pero sí unos 4 o 5 años, ha sido fundamental para evolucionar un poco el trabajo que hacemos tanto desde las organizaciones como en los medios de comunicación. En realidad, la incorporación de las tecnologías en nuestro trabajo ha sido un salto y un cambio completo de cómo gestionábamos la información antes, ¿no? O sea, cuando tú trabajabas en un periódico, por ejemplo, tenías que ir al lugar donde pasaba la noticia, regresar a tu sala de redacción, escribir, esperar que el periódico se imprima, y que, bueno, pues ya salga a circulación, ¿no? Ahora, desde el mismo lugar desde el que se hace, desde el que pasa un acontecimiento, tú puedes generar ya tu información inmediatamente en tiempo real. Y esto ha permitido que muchos, sobre todo industrias y empresas, vean las tecnologías como una posibilidad mucho más allá de la comunicación, sobre todo en lo que tiene que ver con marketing digital, con comercio electrónico, con cosas que ahora, sobre todo, creo que en el caso de las mujeres hemos visto mucho más estos emprendimientos pequeños de venta de ropa, de venta de cosas, a través de lo que es las plataformas de internet. Actualmente yo dirijo un programa que se llama Alerta Rosa, que es parte de un medio de comunicación digital que tenemos con un grupo de colegas. Donde, bueno, yo soy parte del staff, en realidad el medio no es mío, soy parte del staff, pero en este programa lo que nosotros estamos tratando es de usar todos los canales electrónicos para poder hablar de lo que nosotros llamamos los temas de mujeres. Alerta Rosa es un programa, como decimos en nuestro eslogan, pensado y realizado por mujeres, pero que es para mujeres y para los hombres que quieran entender un poco mejor cómo funcionamos las mujeres, diciéndolo un poco en tono chistoso, pero sí tratando temas muy profundos y con la intención de llegar con estos mensajes, pero con el uso de las tecnologías. Son cosas que probablemente si no tuviésemos esta capacidad de gestionar las cosas a través de del internet, sería bastante complicado que podamos hacerlo.
Justamente, validados o respaldados en esa experiencia que tú tienes, es que te hemos invitado para que puedas compartir y motivar a otras mujeres a ser mujeres digitales. En la pandemia y pospandemia se vive un momento histórico en esta revolución digital. Podríamos indicar que en todas las revoluciones anteriores, las mujeres hemos partido con cierta desventaja, pero ahora todos estamos alineados en el punto de salida. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es decir, hombres y mujeres ahora podemos utilizar de la manera que estimemos conveniente la tecnología y a nuestro favor.
Creo que sí, pero creo que siguen existiendo brechas que pueden tal vez en algunos casos poner a las mujeres en desventaja, porque si hablamos de que no tenemos una conectividad al 100% en nuestro país y que además tampoco es un servicio gratuito, si nos vemos frente a situaciones donde las mujeres que no tienen independencia económica, por ejemplo, dependen de que alguien pueda costear la conexión a internet o un dispositivo móvil o un computador, lo que se necesite para poder tener este acceso. Pero también estamos frente a la posibilidad de que todos, teniendo en cuenta que sobre todo la gente que vive en sectores urbanos, con cierto tipo de características, las ciudades grandes de nuestro país, sí estamos en el mismo punto donde tú, yo y todas las mujeres que están a nuestro alrededor tenemos la misma capacidad de emprender, de informarnos, de educarnos, de hacer un montón de cosas que nos permite el Internet, incluso de forma gratuita, incluso en ciertas actividades que pueden significar réditos económicos, ¿no? O sea, el comercio electrónico, el marketing digital, creo que son ya temas que cada vez empiezan a tener un poco más de auge. Creo que con el tiempo y con la pandemia, como bien lo señalaste al inicio, nos hemos vuelto mucho más buscadores de Internet, o sea, no solo de buscar información, sino de buscar productos, de buscar personas que te hagan entregas a domicilio, de este tipo de consumo diferente, donde las mujeres yo creo que han emprendido muchísimos negocios de forma bastante acertada.
Interesante, en efecto, como bien dices, la pandemia nos ha dejado como más vinculados, como hemos avanzado tal vez unos 10, 15 años en el uso de la tecnología. Mira tú que los maestros, las maestras antes no podían utilizar, o más bien, no dominaban las plataformas como Zoom y otras, y las plataformas también, pero ahora sí, ya es como muy, muy, más bien extraño que un maestro o una maestra no sea ya un experto en el dominio de esas plataformas.
Claro, así es. Además que antes de una u otra manera teníamos la idea un poco que la educación digital o la educación a distancia, como la llamábamos antes, era un poquito deficiente, ¿no? O sea, siempre teníamos esta idea de que cuando uno va a clases aprende mejor, ¿no? Y ahora, o sea, llegó un punto donde no fue posible. O sea, esa la idea que teníamos de ir a clase dejó de existir, porque el tema de la pandemia nos lo impidió por completo y que independientemente de que nos guste o no, de que nos haya parecido fácil o más efectiva, más eficiente, pues era la forma en la que podíamos seguir aprendiendo quienes siempre tenemos interés en seguir educándonos, pero también los niños y los adolescentes y los jóvenes universitarios que no tuvieron otra opción, ¿no? Y que el Internet de una u otra manera lo hizo posible. Yo me acuerdo que cuando era niña, o sea, bueno, no tan niña, tal vez estaba ya en el colegio, fue la erupción del Guagua Pichincha. Y por algunos días suspendieron las clases porque caía ceniza y todo, y nos pidieron que nos conectemos. Y me acuerdo que a mi curso, que debe haber sido como tercer curso o algo así, le tocaba tomar clases en HCJB a tal hora, no sé qué. Nadie nunca pudo coger esas clases. Y yo creo que durante todo ese año estuvimos yendo a clases los sábados todo el año porque no había esta posibilidad. Imagínate lo que hubiera pasado si no hubiéramos tenido el avance tecnológico. Durante 2 años nadie hubiera estudiado nada.
Claro. Pero ha sido también un incorporarnos a lo que ya sucedía en otros lugares del mundo. Tomar una
Tal cual.
maestría, por ejemplo, online es perfectamente viable en este momento. Para los estudiantes, inclusive en el Ecuador, se aprobó todo lo que significa la educación a distancia a través de plataformas virtuales. Hoy tú puedes tomar en un colegio la educación homeschooling, que es totalmente en línea, o puedes tomar las clases online, que significa que un porcentaje tendrás clases sincrónicas y otro porcentaje de clases asincrónicas y tendrás deberes en la plataforma que podrás entregarlo en un determinado periodo de tiempo. Es decir, estas cosas ya sucedían hace 30, 40, 50 años en otros países, pero todavía no nos ocurría en el Ecuador y qué bueno que ya todos estemos familiarizados. Continuamos con Daniel, que tiene más preguntas para ti, Camila.
Al momento en Ecuador hay muchas mujeres vinculadas a la tecnología. Ahora mismo, Ana Gabriela Valdivieso está clasificada en la etapa final de los Globant Awards, Women That Build Edition, en la categoría Digital Leader. Y existen niñas estudiando robótica y otras, vinculándose a la tecnología para ser astronautas. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros y en general la sociedad para que estos ejemplos se multipliquen?
O sea, yo creo, voy a parecer abuelita, pero yo creo que, o sea, tanto en esta era como en todas las eras, dos cosas. Una, siempre pensar que todo lo que tú pretendas hacer hay posibilidad. O sea, buscar posibilidades es una cosa que siempre te permite. Y en este caso, donde tenemos muchísimas más herramientas de las que habríamos podido tener antes, sea como dice Marianela, que antes como país no habíamos dado como ese salto. Y porque también tenemos otras posibilidades ahora, o sea, creo que el tema del machismo y el tema de permitir que las mujeres hagan ciertas cosas también está, digamos que sobrepasando ciertas barreras que teníamos antes, pero también creo que es el permitir que estas nuevas generaciones no pierdan la curiosidad. Creo que una de las fallas que tiene la tecnología es que tienes todo tan a tu alcance que ya no ves mucho más allá de lo que te presenta tu dispositivo. Pero me parece chéverísimos los datos que presentas, realmente no los manejaba o no los sabía, pero creo que como esos ejemplos pueden haber millones. O sea, en realidad no sé hasta qué punto deberíamos seguir sorprendiéndonos por eso, sino como más bien, incorporándolo en nuestro vivir, o sea, en la situación de nuestro país, de que ya no, o sea, que creo que seguimos como mucho en el tema de es la primera vez que nos pasa, es la primera vez que alguien lo hace, es la cuando ya deberíamos naturalizarlo, ¿no? Y seguir haciéndolo, por supuesto.
Para positivo, así es. A causa de la pandemia hubo que desarrollar programas en el entorno digital. ¿Qué concepto encierra justamente Mujeres Equinoccio, que ya mencionaste hace un momento, Alerta Rosa? ¿Pero qué concepto maneja Mujeres Equinoccio?
Bueno, Alerta Rosa es, nosotras somos las Mujeres Equinoccio, somos la parte el grupo de mujeres que somos parte del staff de este medio digital que se llama Equinoccio, donde tratamos de ser un medio de comunicación, somos periodistas, nos gusta hacer esto y estamos anclados a la tecnología precisamente porque vemos ahí una oportunidad. O sea, no tendríamos la posibilidad económica de tener una imprenta para hacer un periódico, de montar un canal de televisión, pero sí de hacerlo de esta forma sin perder jamás ni el rigor periodístico ni profesional, ni la intención de ser un medio de comunicación constructivo. Lo que nosotros tratamos de hacer con Mujeres Equinoccio y con Alerta Rosa principalmente es tener siempre un enfoque de género, un enfoque diverso dentro de todos nuestros productos, no solo dentro del programa, sino dentro de todo lo que hace Equinoccio Digital, que nos permite a nosotros poner como, así suene trillado, ese granito de arena para construir un mejor país. Lo que nosotros buscamos es entregar contenido, entregar información, entregar nuestras columnas editoriales, el espacio de opinión que tenemos en el programa y sobre todo los invitados y la gente a la que le pedimos participar dentro de nuestro programa o de nuestros programas, de los diferentes programas que tiene Equinoccio, que sean gente que realmente tiene no siempre el criterio que nosotros creemos que es el correcto o el que me representa a mí como Camila o al resto de los compañeros del medio, sino lo que nosotros creemos que le puede ser útil a la sociedad, pero siempre partiendo desde un principio de género, de igualdad, de equidad, de diversidad, de todos somos parte de este conglomerado, como yo le digo, todos los vecinitos del país, en este caso del país, que estamos jalando para un mismo norte, que es un futuro mejor. Todos queremos eso. Creo que nadie puede en el mundo pensar en que no quiere un futuro mejor. Todos podemos estar bien o mal, pero siempre queremos estar mejor. Es aspiracional. Y desde la comunicación pensamos que es posible, y más aún desde la comunicación digital, porque nos permite llegar a muchísima más gente.
Perfecto, y se nos adelantaste, porque justamente la pregunta que venía era el contenido de valor que emite es únicamente de género, pero ya nos has explicado. Ahora, cuéntanos, ¿cómo se planifica, se produce, se postproduce el programa Alerta Rosa en compañía de Gaby Cruz y Valeria San Martín, a quienes, por supuesto, enviamos un afectuoso saludo?
Sí, bueno, en los últimos programas no ha estado una de nuestras otras compañeras también, pues somos cuatro en la mayoría de programas, Heidi Espinosa, que es la otra compañera que está con nosotros. Nosotros lo que hacemos es, bueno, planificamos los temas en dos vías. La una, cosas que tengan que ver con la coyuntura, y lo otro, temas que tengan que ver con intereses generales. O sea, a veces hacemos programas muy chistosos, otras veces son programas muy mucho más serios de temas coyunturales, como fue un programa especial que hicimos recién por el tema de la situación del femicidio en el Ecuador. O sea, sí nos anclamos, evidentemente, como todos los medios de comunicación, a la coyuntura de lo que pasó con María Belén Bernal, pero tratando de hablar de los casos, de cuál es la situación de la mujer en nuestro país en el caso de violencia de género específicamente. Nosotros tenemos una grabación de dos programas una vez al mes. Lo hacemos de forma itinerante en diferentes lugares de la ciudad, cafeterías, casas, lo que sea, los espacios que podamos tener tener a mano y el equipo de postproducción pues ya se encarga de la edición del programa como tal. La verdad es que no tenemos cortes ni tenemos un sesgo o una censura previa de lo que opinamos o de lo que decimos. A veces incluso terminamos hablando un poquito de nuestra vida personal y de nuestras vivencias. Es un poco anecdotario el programa también, dependiendo de los temas, por supuesto. Ahora, bueno, este programa no me acuerdo cuándo salía, pero el siguiente programa que va a salir al aire de Equinoccio, o sea, de Alerta Rosa, tenemos a un abogado especialista en violencia de género, que nos cuenta un poco su vivencia en un juzgado de familia. O sea, él trabaja ahí y él cuenta un poco cómo vive los casos de violencia de género de forma permanente y cómo él cree que sí es posible cambiar el mundo, desde lo que él ve incluso, ¿no? Entonces, la lógica del programa es esa. Nosotros tratamos de tener invitados, no en todos los programas tenemos invitados, pero sí tratamos de tener gente que nos pueda explicar también su diferenciación, su criterio, para tratar ¿cómo es? De pluralizar los criterios.
Qué interesante. Justamente Daniel tiene una pregunta sobre el contenido que ustedes generan y sobre uno de los que tú mencionaste, un tema de coyuntura.
¿Cuál es la posición del programa Alerta Rosa frente al caso de María Belén Bernal?
Bueno, para nosotros es lamentablemente un caso más. Creo que fuimos bastante críticas en su momento, no por criticar el caso como tal, sino por hablar un poco del rol que empiezan a jugar precisamente la tecnología, precisamente el internet, las redes sociales y los medios de comunicación, en ciertos casos que se vuelven casos emblemáticos y que lamentablemente terminan como sobrepasando otros casos que no han tenido la misma repercusión y que por esta falta de ruido, de ruido mediático o de ruido en las redes sociales, no terminan llevando a la gente a las calles a pedir justicia y a pedir que no haya impunidad y a pedir verdad, a exigir a las autoridades un tratamiento adecuado de estos temas. No porque nadie sea malo ni porque lo haga con esa intención, sino que hay cosas que como seres humanos de una u otra manera nos impactan y nos golpean de formas diferentes y que nos hacen movilizarnos de una u otra manera, pero sí hacia nuestra postura como comunicadores o como responsables de este programa, sí fue decirle a la gente, todos los casos deberían tener el mismo tratamiento desde los medios de comunicación y desde las autoridades, porque tú como no puedes controlar lo que haga un ciudadano ni cuánto o sea, si a mí como mamá mañana le pasa algo a mi hija, yo iré y me caminaré 25 mil cuadras o lo que quiera que sea. Yo no sé si esa será la posibilidad de otra mamá o si esa será la reacción de otra mamá, porque esto no se trata de juzgar el papel que haya podido tener esa mujer específicamente, sino más bien dentro de nuestros códigos de ética, de nuestros códigos deontológicos como medios de comunicación, si tendríamos que tener un criterio de cómo tratar estos casos, por una parte. Y por otra parte, como autoridades, pues bueno, creo que para todos es realmente impensable o increíble tener que ver cómo, si un caso se vuelve mediático, realmente las autoridades le ponen el interés y el ímpetu que tienen para salir y buscar justicia y por poco y salir y buscar ellos mismos al delincuente, cuando hay otros casos donde lamentablemente eso no se ve. Entonces, esa es la postura de nosotros. Siempre, a todos los casos, el mismo tratamiento y exigir la justicia y la verdad por sobre todas las cosas. Y evidentemente que exista presupuesto y recursos suficientes para que las campañas de prevención de violencia de género no sean una cosa coyuntural cuando ya hay un muerto, sino que sean una cosa permanente que realmente eduque a la gente.
Como bien manifiestas, lastimosamente el caso de María Belén Bernal no fue el único, pero y lastimosamente en los medios de comunicación, en los chats de periodistas, ahora mismo hay más mujeres desaparecidas, niños desaparecidos, jóvenes desaparecidos. La justicia, el Estado debería movilizarse y actuar de forma urgente e inmediata, ¿no? Y a propósito de esto, Lo que ha sucedido en el último feriado en Ecuador nos dejó esta triste noticia de un asalto a una UPC, Unidad de Policía Comunitaria, que dejó a una mujer policía al borde de la muerte tras un tiroteo. Las redes cuestionan por qué razón las feministas no levantan su voz por esta mujer.
Porque no es un caso de femicidio. O sea, creo que hay que poner las cosas en contexto. O sea, no siempre que hay una mujer muerta por algún tipo de razón es un femicidio. O sea, si una mujer se muere dentro de un accidente de tránsito, no es un femicidio, es un accidente de tránsito. En este caso fue una cuestión, a mi entender, del crimen organizado, pero no fue que fueron a matarla a ella por ser mujer, que creo que eso es lo que tiene, o sea, creo que eso es lo que hay que diferenciar en el discurso público incluso, y creo que es un tema que me parece lindísimo que lo topes, porque creo que como periodistas tenemos la responsabilidad de educarnos primero antes de emitir criterios que de los que no dominamos. O sea, nosotros no somos especialistas ni sabemos todo, o sea, en todas las cosas que pasan en el mundo, pero tenemos sí la responsabilidad de investigar y de averiguar las cosas para saber qué es lo que estamos opinando. En este caso fue un tiroteo, una explosión a una UPC con la intención de dañar la estructura que está, entiendo, persiguiendo al crimen organizado. Eso es un poco de lo que se trata, el lamentable hecho que sufrió esta chica que es policía, pero no fue el marido que la fue a matar por violencia de género, no fue el novio, no fue el papá, no fue el padrastro por violencia de género. Fue una situación diferente donde lamentablemente hay la vida de una mujer comprometida, sí, pero no es un femicidio. Entonces, no tiene que ver lo uno con lo otro, que, a ver, que en este caso, como en todos los casos, porque lamentablemente en Guayaquil, esta semana, o sea, este fin de semana, este feriado, hubo 20 muertos por sicariato, que es una noticia que está dando la vuelta igual en todos los medios de comunicación. Y creo que como ecuatorianos deberíamos levantarnos todos a reclamar que nos están matando, independientemente de cuál sea la causa, sea el sicariato, sea el crimen organizado, sean los femicidios, o sea, lo que sea. Pero que cada cosa tiene su porqué y su razón, y que, o sea, no podemos mezclar todo con todo, porque vamos a salir más lastimados y más confundidos, que creo que no debería ser esa la lógica de la. O sea, cuando sí leí en el Twitter que les ponía a mujeres que incluso estaban con la causa feminista, insultos y cosas, ¿y por qué no defienden a esta mujer policía? Porque no tiene nada que ver. O sea, podemos reclamar que haya un intento de homicidio, sí, pero no podemos reclamar como un femicidio.
Perfecto, Daniel tiene otra pregunta, pero regresando al tema de las estadísticas, Daniel, escuchamos.
Según ONU Mujeres para América y el Caribe, la brecha digital de género tiene varias caras. Una de ellas es la falta de recursos para acceder a dispositivos electrónicos y de conectividad. Pero esto es también un problema de infraestructura, donde las mujeres en situaciones vulnerables son las más afectadas. ¿Qué hace en Ecuador frente a esta realidad?
Uy, qué difícil pregunta. ¿Qué hace el Ecuador frente a esta realidad? No tengo idea. Creo que nada. O sea, creo que realmente. Creo que lamentablemente somos un país que en este momento tiene necesidades tan básicas que no sé siquiera si haya algún órgano estatal, alguna institución pública que esté realmente preocupada por esto. Creo que frente a la escasez de medicinas, frente a la falta de empleo, frente a miles de cosas que están pasando en nuestro país, a lo mismo que estábamos hablando, al índice de violencia doméstica, al índice de inseguridad, a todos estos casos de sicariato, no sé si realmente hay alguien en el Ecuador pensando cómo mejorar las infraestructuras para garantizar el acceso a tecnologías. Para nadie, menos para las mujeres. Realmente no creo que eso esté pasando, y si es que es así, realmente sería un datazo, porque no creo que esté pasando. Pero sí creo lo que decías al principio, que es un poco lo que dije antes. O sea, sí creo que la falta de independencia económica hace que las mujeres sean mucho más, estén impedidas por otros factores, no porque nadie les prohíba, sino porque simple y sencillamente no tienen con qué acceder ni a los costos que genera la telefonía o la conexión a internet o a los dispositivos. Y que además también el tema de la conexión al Internet y los dispositivos son un mecanismo de control machista. O sea, lo primero que hace un hombre que es violento con una mujer dentro de su casa es quitarle el teléfono para que no pueda comunicarse con nadie. Y
Increíble.
que esto pasa y pasa muchísimo. O sea, los novios controladores lo primero que hacen es pedirle la contraseña del celular a la novia, pase lo que pase. Y que esto hace que te vuelvas mucho más vulnerable y que tampoco puedas potenciar tus capacidades a través de la tecnología porque no te dan la oportunidad, porque no tienes con qué.
Y qué apasionante tema el que estamos abordando ahora. Sí, como tú mencionas, al inicio será quitarle la clave del celular, luego será, bueno, sabemos todo lo que viene a continuación, pero continuemos con las preguntas. Existen comunidades de mujeres digitales en varios países de la región. Estas comunidades buscan disminuir la brecha de género. Es decir, son iniciativas que tal vez, no sé si las conoces, existen en el Ecuador. Son espacios en los que las estudiantes pueden desarrollarse como protagonistas y adquirir las herramientas necesarias para ser parte de un mundo de la tecnología. Estos escenarios todavía se construyen en el Ecuador, como te preguntaba, ¿sabes si existen o todavía no tenemos estas iniciativas?
Pues la verdad no sé si existen, y si es que existen, quiero hacerles una entrevista ya. No, mentira. Pero me parecería, o sea, creo que hay muchas, debe haber, porque hace tiempo lo había y se manejaba así en otros esquemas, lugares donde las comunidades sí podías tener espacios específicos para mujeres, para el desarrollo de mujeres, sobre todo en lo que era emprendimiento. No sé, me imagino que ahora ya a alguien se le debe haber ocurrido que también sea en la parte tecnológica. Y sería muy, muy bueno que, o sea, que más bien ese tipo de noticias deberían inundar nuestros medios de comunicación, porque
Que así
creo que
sea,
también
pronto
nos
que así
hace
sea.
falta, sí, creo que también
Para
nos
eso
hace
estuvo
falta
estos
noticias
programas
positivas.
de reflexión, de análisis, de levantar las alertas, de construir, despertar el interés de otras mujeres para que haya, como tú dices, estas maravillosas noticias, muchas que sean, y además que no las naturalicemos como excepcionales, sino que sea normal.
Exacto, justamente.
Daniel, otra pregunta.
Para encontrar el contenido de mujeres de Equinoccio y Alerta Rosa, ¿qué redes sociales debemos visitar?
Nosotros estamos actualmente en Instagram, en Facebook y en TikTok. Tenemos esas tres redes sociales, además de las redes sociales de Equinoccio Digital, que están igual en las cuatro redes sociales, y además en el Twitter, donde sí tenemos, o sea, en esa red sí tenemos Twitter. En Alerta Rosa no tanto, porque nuestro contenido es un poco diferente y no hemos tenido como mucho la necesidad de incursionar en esa red con otra cuenta. Pero sí en la de Equinoccio Digital.
Perfecto, ahí buscaremos contenido de valor todas las semanas. Somos conscientes de que nos queda mucho trabajo por hacer y tenemos la responsabilidad de demostrar que el cambio es posible. Las mujeres digitales y las asociaciones de mujeres debemos levantar nuestras voces y ejercer la sororidad. ¿Qué opinas al respecto?
Creo que esa es la clave. O sea, creo que realmente ser aplicar la sororidad y ser empáticos es probablemente lo que nos va a llevar a una situación diferente. Creo que vivimos en un país súper desesperanzado. Creo que la gente en general, no solo por la inseguridad y por la falta de empleo, que creo que son dos temas muy graves de lo que nos pasa ahora, creo que por muchas de las cosas, por el papel que juegan los medios de comunicación en general en nuestra vida, donde todo es negativo. O sea, yo no sé si ustedes tienen la costumbre, que yo ya no la tengo porque realmente me parece demasiado dramático, de prender la televisión todas las mañanas mientras se alistan, mientras no sé qué, para salir de la casa. ¿Cómo sales después de ver media hora de noticieros donde solo te presentan asaltos,
Asustados.
crímenes? Sales en pánico, no quieres cruzar la puerta de tu casa.
No quieres llevar
Y
una cartera, ya no quieres llevar tu
no,
celular, no
no.
puedes desde hace muchos
No,
años utilizar el
no, no
interruptor,
quieres
una
salir con
cadena de
tus
oro,
hijos a la
una
calle
lámpara
porque te da
electrónica,
miedo.
no, ya no se puede.
Entonces, pero además es porque estamos naturalizando tanto la violencia, porque sí está pasando, o sea, realmente está pasando. No, no, nadie quiere decir que los medios de comunicación tendrían la opción de ocultar esta realidad para mostrarte un país Hello Kitty donde no
Ideal.
vivimos, porque eso no es verdad. Pero sí creo que debemos, además de presentar toda esta situación catastrófica que nos pasa, usar los medios de comunicación para cosas positivas y constructivas. Y creo que los espacios liderados por mujeres tienen un poco más esa intención de ser esperanzadores, de ser, probablemente porque nuestra forma de estructura cerebral, emocional y todo es diferente. Sí creo que podemos manejar las cosas con un poco más de ilusión hacia el futuro y que creo que eso también es importante. O sea, es importante el aquí y el ahora, el que nuestras autoridades, nuestro gobierno, nuestros alcaldes, quienes sean, o sea, según sus competencias y según cómo está la estructura de nuestro país, tomen las decisiones adecuadas para que nuestro presente mejore, pero que también nosotros podamos ser gente que a futuro tengamos un poco más de ilusión y de esperanza. Y creo que los medios de comunicación y programas como este, programas como el que nosotros tratamos de hacer en Equinoccio Digital, son fundamentales para esa construcción a futuro.
Gracias a Camila Bid por sus acertadas reflexiones en Nativos Digitales por Flaxo Radio. Gracias Marianela y hasta la siguiente semana. Me despido con un consejo de seguridad digital. Utilicen la doble autenticación. Te tomará un minuto más, pero tendrás seguros todos tus datos. Hasta el siguiente programa.
Gracias, Daniel y Camila. Hasta el próximo capítulo de Nativos Digitales. Hasta pronto, Camila. Que tengas toda clase de éxitos y nos encontraremos en otro programa, sin lugar a dudas. Muy amable. Hasta pronto. Sí.